Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Desde hace ya casi 3 años en este programa venimos defendiendo que la cultura gitana ha sido y sigue siendo un elemento fundamental de la cultura española.
En este tiempo hemos visto esa aportación en aspectos como la lengua, las bellas artes, las tradiciones o la gastronomía.
Hoy descubrimos una nueva dimensión, el turismo.
Y vamos a conocer una ruta turística diseñada en torno a la figura de un gitano universal, Camarón.
Bueno, eso por un lado, y por otro, como siempre, atendemos a la actualidad cultural romaní que hoy nos lleva hasta América, la del norte y la del sur.
Así que comienza aquí nuestro viaje por el arte y la cultura gitana en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Del mantel, ya sé que me porté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, yo simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave del mandala se quebró, yo simplemente. Todo lo que diga está de más. La luz del siempre se enciende en el alba. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Todo lo que di. Gasta de más.
siempre se enciende ya la alba. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te todo lo que diga está de mal. La luz siempre se entiende en la alba. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. De mí, de mí, de mí. Cada nadie te vi.
Nuestro amigo y gran músico Ricardo Moreno estaba en la guitarra y los arreglos de esta canción que acabamos de escuchar. Álvaro Gandul en el acordeón. En la batería, Nano Peña. Al contrabajo, Yelsi Heredia. Ramón Santiago se ocupaba de la guitarra eléctrica y el piano. Y en las palmas, Luis Aguilera, Manuel Valencia, Luis de Periquín y Juan Audi. Y sobre todo, en el cante, Tomás de Perrate.
Tomás de Perrate con esta preciosa canción del argentino Fito Páez, Te Vi, también conocida como Un vestido y un amor. Y este tema está en el hasta ahora último disco de Tomás de Perrate, que se llama Infundio.
Y después de nuestra habitual canción de entrada, llega nuestra mirada también habitual a la actualidad cultural gitana, que nos sitúa hoy en América. La exposición Vidas Gitanas llega a Miami, donde se va a poder visitar del 7 de mayo al 31 de julio.
Vidas Gitanas es un viaje a la historia de los gitanos españoles, en el que se da a conocer el gran legado histórico-artístico de nuestro pueblo, así como las numerosas influencias y aportaciones al patrimonio cultural de nuestro país.
Esta muestra se plantea en una serie de paneles con más de 50 fotografías históricas y contemporáneas que muestran la pujanza cultural de un pueblo heterogéneo, pero orgulloso de su gitanidad compartida.
Fotografías firmadas por artistas como Isabel Muñoz, Coleita, Joan Tomás, Jacques Leonard o Mario Pacheco, entre otros.
Los cambios sociales de nuestro tiempo, las nuevas manifestaciones artísticas, el emergente protagonismo de las mujeres gitanas, los antiguos oficios, la vida gitana cotidiana o la creciente participación social y política de los gitanos son algunos de los aspectos que recoge esta exposición.
Exposición que, recordemos, está organizada por Acción Cultural Española y por la Fundación Instituto de Cultura Gitana, y cuya versión completa ya ha pasado por muchas ciudades como Granada, Madrid, Lisboa, Budapest, Valencia o más recientemente en Jerez de la Frontera.
Desde el 7 de mayo y hasta el 31 de julio, Vidas Gitanas va a estar expuesta en el Centro Cultural Español de Miami. Seguimos en el continente americano, pero ahora mucho más al sur.
En la 17ª edición del Buenos Aires Festival de Cine Independiente se acaba de estrenar el documental Vergüenza y Respeto, dirigido por el cineasta argentino Tomás Lipgott.
La película muestra la realidad de una familia gitana de origen español, la familia Campos, que se enfrenta al desafío de adaptar las normas de una cultura tradicional a los tiempos actuales.
En este documental se habla de la vergüenza y del respeto del hombre hacia la mujer, del gitano por el resto de la sociedad y del orgullo de ser gitano, de la gitanidad. Pero como decimos, el director incide en el reto de superar esos distintos conceptos de la vida que tienen las diferentes generaciones que integran la familia Campos.
La película se titula Vergüenza y Respeto y es el sexto trabajo del documentalista argentino Tomás Lipgott. Y ahora ya nuestro viaje informativo recala en España, concretamente en Barcelona, porque también Juan de Dios Ramírez Heredia ha sido noticia esta semana.
El presidente de la Unión Romaní ha sido galardonado con el premio Mezquita de Plata, que es una distinción que concede la Fundación Tablao el Cordobés a las personas que han trabajado para que el arte flamenco sea reconocido.
Con estos premios, entregados el pasado lunes, el Tablao el Cordobés ha celebrado sus 45 años de vida. Además de Ramírez Heredia, también han sido galardonados el Taller de Músics de Barcelona, el Instituto del Teatro, el cantaor Antonio Fernández Fosforito y la bailaora La Chana.
Desde aquí damos la enhorabuena a todos los premiados y especialmente a los calos, a Juan de Dios Ramírez Heredia y a la bailaora La Chana.
Y les dedicamos esta canción de otro gitano catalán con un talento extraordinario, Moncho, cantando aquí con Parrita.
No te atormentes, morena, que la arena de la playa unas veces está seca y otras se encuentra mojada. No te atormentes, morena, y acumula tus pesares, tíralos en cualquier pozo que no merece la pena.
No te atormentes, morena, que los tormentos son pena. Y la pena no se olvida si está el corazón por medio. No te atormentes, morena, que los celos solo quiero que están diciendo tus ojos cuando lo ves a tu vera.
Ay, ay, no te atormentes, morena.
Ay, 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 que no merece la pena.
No te atormentes, morena, que en esto de los amores siempre pierde el que se queja y gana siempre el que sueña. No te atormentes, morena, que la herida que se abre al poco tiempo se cierra. No te atormentes, morena.
No te atormentes, morena, que los tormentos son pena. Y las penas no se olvidan si está el corazón por medio.
No te atormentes, morena, que los celos son los quiero que están diciendo tus ojos cuando los ves a tu vera.
Ay, 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 no te atormentes, morena.
Thank you.
Premio Quijote Gitano 2015 al programa de Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní. Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, directores del programa, han sido reconocidos por su contribución al avance de la comunidad gitana.
Gitanos.
Premio Quijote Gitano 2015, otorgado por la Fundación Secretariado Gitano Albacete, al programa de Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Como os decíamos al principio, esta revista de cultura gitana se pone en plan viajero. En la pasada Feria Internacional de Turismo de Madrid, celebrada en enero, la Fitur, se presentaba una ruta turística diseñada en torno al que seguramente es el cantaor gitano más conocido en el mundo, José Monje Cruz, que acabamos de escuchar, Camarón de la Isla.
De hecho, esa propuesta viajera lleva el nombre de Ruta de Camarón de la Isla y, naturalmente, solo podía estar en la ciudad natal del genio, en San Fernando.
Don José Loaiza García, alcalde de San Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Qué gloria, escuchando a Camarón, daban ganas de que siguiera y siguiera y siguiera. Qué arte tenía Camarón, ¿verdad?
La verdad es que tenía arte, por eso es flamenco universal, exactamente.
Desde luego Camarón es importantísimo, ustedes le están dando un giro en una óptica, ¿no?, a la promoción de su ciudad, de su tierra, y qué mejor embajador, aunque ya no esté con nosotros, pero esa figura de Camarón, ¿no? ¿Cuánto puede hacer Camarón todavía por su tierra?
Pues puede hacer mucho. Precisamente yo creo que después de 22 años, pues no, ni San Fernando le dio a Camarón lo que se merecía Camarón, ni Camarón le ha dado a San Fernando todo lo que le puede dar. y con este hemos firmado un convenio con la familia. Y como bien decía, se presenta en Fitur lo que es el Espacio Camarón. El Espacio Camarón significa al final todo San Fernando, toda la isla, donde va a estar su museo, donde va a estar pues su casa natal, que también se va a poder visitar, que ya está en obra, donde está la venta de Vargas, donde está su mausoleo en el cementerio, está la fragua donde él iba y su padre trabajaba, y así muchísimo espacio, porque Camarón pues al final está su nazareno, el Cristo aquel le tenía devoción, y al final Camarón vivía en San Fernando, ¿no? Ahí pasó su juventud, su adolescencia y muchas temporadas después de estar casado.
Entonces, esta ruta se compone como de varios sitios, ¿no? Como estaba relatando, por ejemplo, la casa de Camarón, ¿se va a poder visitar?
La casa natal donde nació Camarón, sí. Un patio de vecinos, una casa pues plurifamiliar, ¿no? De aquella época, lo que aquí le llamamos patio de vecinos, y esa familia pues vivía en dos habitaciones nada más, ¿no? Lo que queremos es que se conozca pues en una zona como la zona del Carmen, la zona de las callejuelas, que es típica de San Fernando, está en una barriada muy, muy señera de San Fernando, y en este sentido, para que se sepa cómo vivía Camarón y cómo era el niño, si ahí se va a ver el Camarón niño, el Camarón persona, el Camarón hombre, ¿no? Luego se va a pasar al museo. El museo está en un palacio del 17, un palacio del 18, de la familia Lazaga, donde va a tener su museo ya como Camarón flamenco, como Camarón mito, donde va a ser un centro de arte flamenco contemporáneo también, y ahí va a estar lo que es eso, el Camarón ya flamenco, el Camarón hombre, el Camarón artista, ¿no? El Camarón mito universal, donde va a estar gran parte pues de ese patrimonio personal que la familia le ha permitido con ese convenio que lo disfrute la ciudad. Pero después está la fragua, donde trabajaba su padre, donde pasaba por mucha época de niño, la venta de Vargas, diferentes bares también, que diferentes bares que él visitaba y donde cantaba. Luego su mausoleo, el mausoleo en el cementerio, que es uno de los monumentos más visitados de San Fernando. Está su estatua en la Plaza Juan Vargas, delante de la venta de Vargas. Está su peña, la Peña Camarón. Así que la ruta Camarón, el Espacio Camarón, es todo San Fernando, y la ruta pues se compone de muchas visitas, ¿no?
Alcalde, buenas noches.
Buenas noches.
Le veo muy ilusionado con este proyecto. Entiendo que ahora sí, que ahora va en serio, ¿no? Porque ha habido otras iniciativas anteriores que no acabaron de cuajar, ¿no?
No, la verdad es que yo estoy ilusionado. Yo llevo de alcalde 4 años, y en estos 4 años una de las cosas que me propuse es sacar para adelante este tema, porque creía que ni a San Fernando le podía faltar Camarón, ni Camarón no podía estar en San Fernando, no podía faltar, ¿no? Y nos ha llegado a costa trabajo, en un principio, el encontrar vías de entendimiento, pero con la familia en el último año, la firma del convenio, todo ha sido facilidades. La verdad es que hay muy buenas relaciones y eso nos ha permitido firmar ese convenio para poder darle mucho contenido al museo. Y la verdad es que yo estoy ilusionado, entre otras cosas, porque es un mito universal. Viene muchísima gente preguntando por dónde está Camarón, dónde puede visitar algo de Camarón, ¿no? Mucha gente, además, que conoce más de la vida de Camarón que casi que nosotros, ¿no? Sin embargo, quiere tocar y quiere pisar el sitio donde él estaba. Y yo creo que, y lo digo egoístamente, ¿no? Pues puede ser un revulsivo económico también para nuestra ciudad, pero solo también, pues nosotros lo que también hacemos con esto es... yo creo que una deuda que tiene San Fernando, que es uno de sus hijos más universales y el artista más universal del flamenco, que tenga su sitio y lo que se merece.
Y esto también, cuando esa ruta Camarón de la Isla se consolide, que estamos seguros de que será un éxito, también entiendo que va a propiciar en que en torno a la figura de Camarón también haya una programación de actividades culturales y de eventos artísticos, ¿no?
Bueno, eso, llevamos 2 años ya promocionando mucho el flamenco. Tenemos lo que llamamos Ciudad Verano Isla Flamenco, junto con empresarios, con hoteleros, con las peñas flamencas, con el ayuntamiento. Y lo que tenemos claro es que Camarón nos va a dar algo que lo que tenemos que dar en una forma, porque yo creo que sea especial, pero cada 2 años sí vamos a tener un certamen de Camarón y un premio nacional de Camarón. Eso lo tenemos claro, porque tenemos que empezar y lo queremos poner a la altura que se merece San Fernando y Camarón.
Cuando habla de un premio Camarón, ¿se refiere al reconocimiento de figuras o a un concurso propiamente dicho?
Pues yo creo que todo eso es compatible. En eso estamos trabajando con todo, y yo creo que debe haber un concurso. Hemos hecho un concurso de jóvenes valores también, ¿eh? En la provincia, pues hay que hacer un concurso, pero aparte también está en reconocimientos y premio Camarón también es reconocimiento. Yo creo que se pueden hacer muchas actividades a raíz del flamenco, que el flamenco tiene mucho recorrido y que la figura de Camarón además engrandece a ese flamenco, ¿no?
Bueno, de hecho, cuando uno pone en internet la palabra San Fernando Cádiz, yo creo que la mayoría de las imágenes que aparecen son las de Camarón, que si el monumento, o sea, Camarón aparece, se cuela, como no puede ser de otra manera. En fin, yo creo que esa deuda, o bueno, esa deuda, ese compromiso histórico entre Camarón y San Fernando se va poniendo, ya se va arreglando, se va poniendo sobre la mesa. Y quiero decir, y el turista que llegue a San Fernando, que es muy comprometido, porque alguien que va buscando el rastro de Camarón ya denota que tiene un seguimiento especial, un carisma especial, ¿no?, hacia Camarón, va a poder contratar, por ejemplo, una ruta guiada. Es decir, yo quiero conocer todos los espacios de Camarón y quiero que alguien me los cuente. ¿Eso va a poder existir?
Sí, eso existe ahora mismo, gratuito y concertado, porque digo, el museo no está en marcha, el museo empezamos las obras de rehabilitación, estamos terminando todo el inventario de su patrimonio, la casa natal está en obra ahora mismo, pero ahora mismo ya se puede visitar la fragua, que hay que hacerlo concertado, pues la venta de Vargas y Guiado, tenemos esa ruta, va a existir, uh-huh. Y lo que vamos a hacer es complementarla, ¿no? Y va a existir guiado y también, pues, por supuesto, con sus guías y con explicaciones.
Pues aprovechando que tenemos al alcalde de San Fernando, además de todos los atractivos y todo el interés que suscita la figura de Camarón en todo el mundo, además, ¿qué ofrece San Fernando? ¿Qué otros atractivos ofrece su ciudad al visitante, al viajero?
Tiene un minuto para vendernos su ciudad, alcalde.
Pues con un minuto me falta mucho tiempo. San Fernando es una ciudad muy amable, muy agradable, muy cómoda de visitar y de vivir. Tenemos una playa que, siendo urbana, está virgen. Tenemos una gastronomía que es envidia. Tenemos monumentos también, algo también que es único con nosotros, que es una ruta de la Armada, precisamente turística. Tenemos un patrimonio monumental también con nuestro ayuntamiento, que está en obra, que va a estar en obra para rehabilitación, que merece la pena verlo. Somos historia viva, porque se constituyeron las Cortes de Cádiz en 1810 en San Fernando. Es decir, que podemos ofrecer mucho. Y sobre todo hay una cosa que San Fernando ofrece, que es su gente. Uh-huh. San Fernando es una ciudad muy agradable, donde quien viene se siente en casa, donde son gente muy agradable y donde queremos hacer ver que el que nos visita se encuentra en su casa, ¿no? Le digo que San Fernando, quien viene, quien nos conoce, repite y se queda.
Yo estoy de acuerdo que su gente es muy buena gente, porque entre otras cosas, aquí en Radio Exterior de España, nuestro jefe de programas, Ricardo Peralta, es de San Fernando, y no es por hacerle la pelota, pero es que es muy buena gente.
Otro cañailla universal. Alcalde, le damos las gracias por compartir este ratito gitano en la radio pública, y le deseamos mucho éxito a usted y a todo su equipo en estos proyectos que, además, que redunden en la creación de puestos de trabajo, que por allí hay muchos gitanos y muchos payos, muchos gachos parados, ¿eh? A ver si...
Exactamente. Pues nada, gracias a vosotros y un saludo a todos los radioyentes de Radio Nacional y a todos les invitamos a venir San Fernando y Camarón.
Olé. José Loaiza García, alcalde de San Fernando, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Y seguimos recorriendo la ruta Camarón de la isla en San Fernando. Esta grabación que vamos a escuchar está recogida en uno de los espacios emblemáticos de esta localidad, la famosa Venta de Vargas.
Pues efectivamente, la Venta de Vargas es un lugar ineludiblemente vinculado a Camarón.
Allí dio José Monge sus primeros pasos y siempre, siempre mantuvo una especial relación de cariño hacia este establecimiento.
Ya nos hablaba de él el alcalde hace unos instantes, pero ahora tenemos al máximo responsable hoy de la Venta de Vargas, es Lolo Picardo, que es ya la cuarta generación de venteros. Lolo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí estamos.
Encantado de saludarte de nuevo. Esta vez por teléfono, no nos podemos ver cara a cara como sería nuestro deseo tomándonos una cervecita en tu casa. Pero te hemos llamado pues para hablar de esta ruta del flamenco, esta ruta turística en torno a Camarón, porque claro, Camarón empezó profesionalmente en la venta de Vargas, ¿no? En la casa de tu familia.
Sí, él empezó realmente porque él prácticamente conocía a toda mi familia, sobre todo a mis padres, mi padre y mi madre, porque ellos eran vecinos de su barrio. Mi madre era de la calle Alcedo, se decía en la calle en medio, porque estaba entre medio de dos calles, conocía que la calle de aquí de Santa Bárbara y la calle del Carmen, que es donde nació Camarón, y mi padre era de la Plaza del Carmen. Entonces él habitualmente iba al patio de mi abuela, al patio de Castañita, y allí se hartaba de cantar, cogía la guitarra de mi tío Paco, porque a Paco le gusta mucho tocar la guitarra, y la cogía la guitarra y él lo conocía. Entonces, ¿qué pasa? Que él se encontró después en la venta Vargas, que él visitaba muchas ventas de los contornos, que es donde paraban los flamencos, porque como sabéis, después de la guerra lo que quedó, el único lugar donde paraban los flamencos era en las ventas, porque quedó destruido las compañías, los teatros, todas esas cosas. Entonces, donde paraban era en las ventas, y la venta era una de ellas, pero claro, con el ápice de que en esa venta, en la venta de Vargas, donde era de sus amigos, ¿no? Era de la tía de su amigo, de Joselito, que es mi padre. Entonces, claro, él se encontraba como en su casa, y claro, están los flamencos que se ganaban la vida en la venta, que se ganaban la vida por unos cantes, ¿no? Pues ahí estaba el Beni de Cádiz, estaba toda la familia de Gineto, toda la familia de Juanito Villar, estaba Chano Lobato, estaba el Chato de la Isla, estaba un gran olvidado que fue un gran cantador, que era el Barito de la Isla, el cojo Farina. Entonces ellos se ganaban la vida, y Camarón ya entró la última etapa, siempre se ha dicho, y muchas veces a la familia le ha lastimado que dijéramos que han dicho que se ganaba la vida. Es una forma de decirlo. Uh-huh. Camarón quizás con 15, 16, 17 años no tenía necesidad de ganarse la vida aún, ¿no? Él iba a ganarse unas perrillas, realmente no. El que realmente siempre se ganaba la vida y estuvo muchos años fue su hermano Manuel. Uh-huh. Manuel Monge sí se la ganaba, efectivamente, pero Camarón, los primeros cantes, y sí, ya él también le cantaba a la gente y también le daban dinero, fue Camarón.
Lolo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Joaquín, encantado de hablar contigo.
Igualmente, ¿cuántos momentos históricos ya para la historia del flamenco han pasado en tu casa, en la venta de Vargas? Como ese, no sé si llamarle encuentro o desencuentro entre Caracol y Camarón, ¿no?
Sí, se ha escrito mucho de ese momento, yo creo. Yo siempre digo que es uno de los momentos más importantes de la historia del flamenco actual, ¿no? De ese flamenco que ha habido muchas versiones, ¿no? La versión de Félix Grande en un primer momento y un segundo momento, ¿no? Porque la historia de Félix Grande tiene un primer momento y un segundo momento. Un primero cuando vive la fiesta, pero un segundo momento cuando él se entera, cuando muere Camarón, de que Camarón con Caracol tenía algo, ¿no? Ahí había algo, ¿no? Había una pequeña discrepancia. Entonces él lo enlaza todo, esa gran noche en la que hubo mucha gente famosa en la venta: Paco Lucía, Carmen Martínez Gaite, Félix Grande, como te he dicho, Antonio Murciano, un gran poeta de Arco de la Frontera, que es uno de los mejores poetas flamencos que hay en España. Estaba también María Vargas, yo sé, te puedo decir, Chano Lobato, Fernando Villegas. Había un montón de gente conocida allí que vivieron ese momento cantando, un momento grande, cantando Fandango Camarón y cantando Fandango Caracol. Y el Niño de los Rizos de Cádiz, pues tocando la guitarra. Entonces comenzaron, hombre, hay que contar antes, ¿no? Antes de que os cuente esto, contar antes de que con la ilusión, ¿no? Camarón con 10, 11, 12 años, mi tía abuela y Juan Vargas le presentaron a Caracol. Caracol era asiduo a la venta. Entonces, un día pues no le cogió bien a Caracol, había bebido más de la cuenta, y le presentaron a ese gitanito rubio cantando, y él le hizo un desaire, le dijo que un gitano rubio no podía cantar nunca bien flamenco. Y claro, ese niño con 10, 11 años, pues eso no le gustó y se le quedó grabado en el corazón a Camarón. Y claro, esta segunda parte, que pasaría de esos 8, 9, 10 años, ya Camarón en su momento, yo creo el momento más dulce suyo de cantado, pues ya se encontró esa noche a Caracol, y por Fandango empezaron a pelearse. cantando cada vez más alto, en el 3, en el 4, cantaba Caracol, cantaba Camarón, cantaba Caracol, y cada vez que Camarón cantaba pedía subir un traste, al 3, al 4, al 5, hasta que acabaron cantando en el 7, Caracol, pobre, dentro de su grandeza, porque para mí es uno de los más grandes también del flamenco, ya reconoció dándole la mano, tocándole la mano, reconociendo que se había equivocado, de que se había equivocado y eso, y al final terminó Caracol cantando, o sea que había cantado de Gitanito de la Cava, me voy a morir Gitanito de la Cava, ¿no? Y acabó la noche pues reconociendo que su grandeza, el Camarón era un gran admirador de Caracol, pero nunca cantó profesionalmente para Caracol, nunca. Nunca, incluso los canasteros, alguna vez cantó en alguna fiesta o un fandango que le pedían o algo, pero él nunca, nunca, además... Si alguien quiere prueba de esto, la prueba la tiene en una grabación que hizo Televisión Española, que se llama Música Golfa, que se grabó el 8 de diciembre del 88 en el patio de la venta, sí, y en las conversaciones lo reconoce delante de mi tía María, reconoce Camarón de que con Caracol siempre tuvo algo.
Sí, señor, con Paco Pérez Brian en ese programa.
Exacto.
Y Lolo, también hablabas de Antonio Murciano, pero también hay vinculado a la vida de Camarón un poema, unos versos, creo que de José María Pemán, puede ser, si no recuerdo mal, que habla de la venta de Camarón cantando por Alegrías, que lo tienes tú ahí en el cuarto de Camarón,
sí,
¿no?
Sí, dice, para las penitas amargas y para la melancolía, irse a la venta amarga y hoy canta por Alegría.
Señor.
Además, entra perfectamente por Alegría, que el cantado que estoy escuchando, quiera saber, entra esa letrita por Alegría, entra, vamos, que parece que la ha hecho para eso.
Digamos que no solamente para escuchar cantar, vamos a hablar un poquito de la gastronomía. Ole, sí, famosa de la venta amarga, del bien me sabe, del cuchareo, de los guisos, de la tortillita de camarones que tiene su historia, y hay que ver, Chavo, que las horas que son, y yo sin cenar y estoy desmayado, y vamos a hablar de todo esto tan bueno. Mira, que hacéis ahí, ¿no?
Aquí ahora mismo, que he llegado de una presentación hostelera, ¿no? Yo soy presidente de los hosteleros aquí en San Fernando, y he cogido una botella de botaina, pues sabía que quería hablar con ustedes, que era lo que Caracol bebía siempre, amontillado viejo. Vale. Me estoy tomando una copa de botaina, que no te vean cómo está, porque los vinos de Jerez, sabéis, que son únicos, y la venta está distinguida por dos cosas, por el flamenco, porque además ellos siguen considerándolo, cada vez que va un flamenco a la venta, le tiene que coger la mano y los pies, que está temblando, porque lo vemos día a día, quien sea, si va Diego Carrasco, si va Remedio Amaya, si va Paco Cepero, el que vaya a la venta, tú te pones hasta el lado y está en la venta, está temblando, y eso es que es así, es que la venta es para ellos como para los cristianos, el Vaticano, pues exactamente, la venta para ellos es un templo. Y luego está la parte gastronómica, que la venta pues mantiene sus guisos tradicionales, siempre de mitad de Alcalá, mitad de San Fernando, porque Catalina, la fundadora de Alcalá del Azul, un pueblo muy cercano de aquí de San Fernando, un pueblo interior de monte, de en alto prácticamente, y luego, aparte, pues famosa, muy famosa por las tortillitas de camarones, porque la venta fue donde se hizo el cambio crucial. Aquí las tortillitas de camarones eran un plato bastante, bastante gordo, era un plato quita hambre que se hacía con harina de garbanzo, y aquí Catalina, que era una gitana muy lista, se dio cuenta que si tú te comías una tortillita de esa, ya no comía más en todo el día, entonces le quitó la harina de garbanzo, la hizo de trigo y la hizo las tortillitas que se conoce hoy en día, que existen desde el año 21, y se hizo ese cambio, se hizo la venta amarga.
Ole. Y está documentado, además.
¡A qué buena hora, Manuel! ¡A qué buena hora! Catalina Pérez para la historia, ¿eh?
Para la historia. Además, Catalina bailaba en una loza. Y le decía, hacía un replante en una loza, como los buenos bailes. Bailaba de categoría también, y su hijo, Juan Vargas, cantaba perfectamente por Alegría, que en la hemeroteca lo tiene que ver porque está grabado en Televisión Española, y todo, cantando por Alegría Juan Vargas.
Y ese bien me sabe de la venta es también de quitarse el sombrero.
Bueno. Y la versa gitana, ¿qué dice la gente? ¿Por qué es versa gitana? Digo, porque la versa gitana es la versa que hacían los gitanos errantes, que iban con los carromatos y iban cogiendo del campo las hierbas que iban cogiendo, que se comían, acelga, apio, coliflor, cositas que iban, y hacía la versa gitana, tiene taganina, tiene muchas verduras que se iban cogiendo por el camino, y por eso lo dicen versa gitana, por eso lo dice la versa gitana, la que hacemos la venta de siempre.
Bueno, pues para seguir esos pasos de Camarón y de toda la historia gaditana y de fuera de Cádiz del flamenco, ahí está esa venta de Vargas, que también hay que decir que la gente, que tampoco se asuste, que no es un sitio, porque aunque tenga mucha reputación, es un sitio caro, es un sitio accesible, que se come bien, y que, y que además, Lolo, también estáis recuperando, bueno, no perdéis el ambiente flamenco y las actuaciones también, ¿verdad?
Mira, hemos hecho, la venta participa en un ciclo que lo hacemos por segundo año que se llama La Isla Ciudad Flamenca, que son 42 días de flamenco. Así, el año pasado fue un pelotazo aquí en San Fernando, este año ya nos apoya el ayuntamiento y son 42 días que cualquier persona en el verano puede venir a San Fernando que encuentra flamenco todos los días. Uno en bares, otro en actuaciones en escenarios más grandes, pero siempre hay ambiente flamenco y pretendemos y luchamos porque San Fernando en el verano sea la capital del flamenco.
Desde luego tradición solera hay y además de esa venta que es una preciosidad y tenéis encima además justo enfrente el monumento a José Monge, ¿no?
A Camarón, está justo al ladito, el monumento a José de Antonio Mota y nada, y invitaros a todo que vengáis porque la venta es preciosa, la venta está ahí está y la gente cuando ve ese patio, cuando ve esos cuartitos y todo, pues quedan prendados porque es muy bonita la venta.
¿El cuarto de Camarón se puede visitar ahora o está en obras? O no sé
sí, si... está en obra, pero prácticamente en poco tiempo, antes del verano estará listo porque la venta es antigua, intentamos no cambiarle nada, entonces... ya los techos pues hay que de vez en cuando mirarlo y eso, y lo estábamos poniendo unas vigas y eso para repararlo, pero en nada y menos ya están funcionando.
Pues Lolo Picardo, cuatro generaciones de venteros y de flamencos en esa bendita venta de Vargas donde se quitan todas las penas escuchando a el que esté allí por alegría, que siempre son buena gente. Joaquín de Sola lo veíamos hace poco.
Joaquín, a Jesús Castilla, sí, señor, también que canta una maravilla y... Oh.
Muy bien. Pues Lolo Picardo, ahí está esa venta de Vargas para esa ruta en torno a un gitano universal como Camarón de la Isla. También los gitanos sirven de leitmotiv para el turismo en España. Muchas gracias, Lolo, por estar con nosotros esta
noche.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Joaquín, ya nos veremos.
Adiós.
Después me nació un clavel para alegrar mami los días. Ya no es que tenga los tres, que el mar pía la vida. Que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Los gitanos que no dicen ole.
Hoy en nuestros gitanos que no dicen ole, la cantante húngara Bango Margit.
Bango Margit, que nació un 4 de abril de 1950 en el seno de una familia de músicos gitanos. Su padre era un gran cimbalista y su madre cantante.
En 1967 participó en un concurso de la radio húngara y grabó su primer disco. Cantó en restaurantes de Budapest y fue solista en la famosa orquesta de los 100 violines.
Su repertorio ya es un legado imprescindible de este género de canciones populares gitanas de Hungría. En 2009 presentó un concierto especial en el Arena de Budapest para celebrar sus 40 años de carrera artística, un recital que fue registrado en un doble disco y en DVD.
Bango Margit, que tiene en su poder la Cruz de Oro al Mérito de la República de Hungría. Y la vamos a escuchar interpretando esta melodía de belleza hipnótica.
Én a bánatomat mindig kifogom, én mindig kifogom. Rossz porondra léptem, hol nincs kacagás, nem jön soha más, csak mindig a pofon. Én a szerencsével nem találkozom, én a boldogsággal nem barátkozom. Én egy szerelmet, ha végig harcolok, már úgy indulok el, hogy a vesztes maradok. Azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors, egyszer jön a jó, és egyszer jön a rossz. Azzal bíztatnak, hogy tájfunok után egyszer révbe áll a hányódó hajó. Velem úgy látszik, a kerék itt megállt, vagy nem találtam én még soha jó rév kapitányt. De a bánatomat mindig kifogom, én mindig kifogom. Velem úgy látszik, a kerék itt megállt, vagy nem találtam én még soha jó rév kapitányt. De a bánatomat mindig kifogom, én mindig kifogom, én mindig kifogom.
Pues realmente ha sido un programa de lo más viajero. Hemos comenzado yéndonos desde Miami hasta Argentina, pasando por Barcelona, después hemos conocido la ruta de Camarón de la Isla en San Fernando y al final hemos terminado en Hungría con Bango Margit. Hoy este viaje ha sido posible gracias a la realización técnica de David Lechón y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Para los próximos viajes os esperamos aquí la semana que viene y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Venga, adiós.
Adiós.